Sobrevivientes, buenos días, tardes o noches, según el horario y lugar donde nos estén escuchando. Bueno, las últimas semanas han sido bastante agitadas en el panorama político del Perú, principalmente por dos hechos. El primero, el fallo del Tribunal Constitucional que ha permitido, por así decirlo, el indulto de Alberto Fujimori. Y el segundo, la vacancia de Pedro Castillo por votarse este 28 de marzo. Pero para analizar todos estos eventos tenemos a una invitada, Tania Ramírez. Tania es socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en desarrollo ambiental por la misma casa de estudios. Pero como ya es costumbre en otras latitudes, nos gusta que nuestros invitados e invitadas puedan presentarse con sus propias palabras. Así que bienvenida, Tania, y gracias por aceptar la invitación. El micro es tuyo.
Hola, Carlos, y hola a todas las personas que nos van a escuchar. Y bueno, mi nombre es Tania, yo soy socióloga. Soy feminista, de izquierdas, y bueno, también he hecho estudios en desarrollo ambiental. Y bueno, estoy muy feliz de compartir contigo.
Muchas gracias, Tania, a ti por aceptar la entrevista. Y bueno, sobrevivientes, ya conocen a nuestra invitada y también conocen el tema de esta semana. Bienvenidos y bienvenidas a Otras Latitudes. Comenzamos. A ver, la primera pregunta es principalmente sobre el indulto, que digamos que es uno de los temas centrales, y mucho se ha dicho que el gobierno de Castillo no actuó con la rapidez adecuada para abordar este tema. Incluso se dijo que hubo por ahí un trato bajo la mesa con el fujimorismo para garantizar la gobernabilidad, incluso sumado al hecho de que el Partido Perú Libre ha estado votando en varias oportunidades, al igual que el fujimorismo, han estado sintonizados en varias votaciones. ¿Pero tú consideras que esto es así? ¿Consideras que la respuesta del gobierno ha sido la adecuada?
Gracias. Bueno, considero que en primer lugar esto ha sido una afrenta contra la justicia que por muchos años buscaron los familiares de las víctimas. Y bueno, yo recuerdo mucho que cuando salí, bueno, cuando estaba en la universidad, uno de mis primeros trabajos justo fue en una ONG que estaba acompañando a los familiares de las víctimas y pude ver de primera mano toda la movilización social que no solamente implicó a los familiares de las víctimas, sino también a sindicatos, todos aunados porque se llegue a justicia. Y de hecho, a partir de esa sentencia, Perú, a pesar de todos sus problemas, es un referente, ¿no?, a nivel internacional. Y ahora, tristemente, estamos volviendo al año 2017. Yo siento que, a pesar de que hay un equilibrio de poderes que tiene que ser respetado, y no soy abogada, no soy socióloga, lo veo más todo el tema desde la perspectiva de las relaciones de poder, pero siento que como un gesto político hubiera sido ideal que el presidente salga a dar un mensaje más contundente y no solamente un tuit, que básicamente con eso salió, ¿no? Que de alguna manera apele a que existe un ordenamiento jurídico global en defensa de los derechos humanos, ¿no? Sobre el tema de una posible alianza entre el fujimorismo y Perú Libre, yo creo que para ciertos temas como, por ejemplo, la despenalización del aborto, donde ambas bancadas son mayoritariamente opuestas, yo creo que sí hay unas alianzas, ¿no? En este caso me cuesta pensarlo. Creo que Pedro Castillo estaría llegando a un nivel de pragmatismo que radica en el nihilismo, porque acordémonos de que él fue elegido justamente por representar un cambio, ¿no? Entonces, no me animaría a decir eso, no tengo muchas evidencias y creo que programáticamente, como en el caso de los antiderechos, hay algunos vínculos peligrosos entre Perú Libre y Fujimorismo, pero creo que en este caso no lo vería tan claro, ¿no? Sí reitero que faltó contundencia en el mensaje de el presidente Pedro Castillo, conocido esta decisión del Tribunal Constitucional.
Y también quería preguntarte, antes de entrar un poco de lleno al tema de la sociedad, del antifujimorismo desde las sociedades, desde las organizaciones, también se menciona, y algo que quería quitarme un poco de la duda, bueno, yo tengo mi postura, pero para escuchar a otra postura, mucho se habla de que la victoria de Pedro Castillo fue gracias en parte al antifujimorismo, pero desde ciertos sectores, digamos un poco más a la izquierda, dicen que no, que por el contrario, Pedro Castillo ganó pese al fujimorismo. Pero tú, ¿cómo ves esa victoria de Castillo? ¿Qué tan determinante fue el antifujimorismo en su victoria presidencial?
Bueno, yo me animaría a decir que sí fue importante. De hecho, había un gran sector de la población de indecisos que no necesariamente han estado desde el inicio con Pedro Castillo. Es un poco difícil decir cuál fue determinante, pero de alguna manera sí aportó el antifujimorismo, digamos, su granito de arena, por así decirlo, en que finalmente se lograra una victoria, ¿no?, electoral. Ahora, creo que también es importante decir que es difícil decirlo así de manera súper determinante, porque Pedro Castillo venía haciéndose cada vez más conocido, quizás más que por exposición en los grandes medios de comunicación, sí por participación en radios más locales, ¿no? Los mítines que ha hecho, seguramente si nos podemos saber en cuántos lugares ha estado cada candidato, Pedro Castillo debe ser uno de los que más recorrió el país, ayudado en muchos casos por redes de profesores, incluso de APAFAS que estaban ayudando, ¿no?, en algunos alguna logística, y el boca a boca, que definitivamente fue creciendo. Entonces, es un poco difícil decirlo, la verdad, pero yo creo que su granito de arena sí puso el antifujimorismo, sobre todo en los últimos días.
Y sobre esta organización antifujimorista, muchos dicen que este es el movimiento político más grande del país, bueno, al menos en los últimos 20 años, y que ha puesto presidentes, ha evitado que Keiko gane por 3 veces. Pero tras la liberación de Fujimori, o bueno, tras este fallo del Tribunal Constitucional, se da la sensación, se siente que no ha estado, no se ha activado como lo fue en el 2017 o como incluso en años anteriores, ¿no? Quería preguntarte a qué se debe si esta contraposición entre fujimorismo y antifujimorismo ya se está empezando a agotar y deberíamos analizar la política en el Perú o empezar a analizarla ya desde otros ejes. Claro, si este también, este eje de antifujimorismo, fujimorismo ha sido válido en los últimos años.
Bueno, sí, yo creo que ha sido muy válido. Yo creo que, bueno, la lucha por la justicia y los derechos humanos y el acompañamiento a los familiares de las víctimas, así no solamente de las víctimas del conflicto armado interno, de las víctimas del Grupo Colina, del Comando Rodrigo Franco, sino también las víctimas de las recientes movilizaciones en contra de Merino. Sin embargo, también creo que políticamente un antifujimorismo, digamos que tiene contornos, sobre todo en términos de movilización, más urbanos, es insuficiente, ¿no?, para poder luchar por una transformación más real, no por algunos maquillajes que se le puedan dar a las instituciones, sino por ejemplo, un cambio de constitución, ¿no? El cambio de constitución que no solamente tiene que abrazar una lógica de antidictadura, ¿no?, antiautoritarismo, que fue el origen de la constitución del 93, sino también cómo es que hay desafíos por abrazar otras luchas que no solamente ponen en primer plano que se trate de una constitución que fue concebida en el albor del el autoritarismo, sino que también es una constitución que abrió, o más que abrió el camino, que profundizó ¿no?, el neoliberalismo en el Perú. Entonces, sí creo que desde mi perspectiva, claro, el antifujimorismo es parte de las luchas, pero no es suficiente. E incluso puede haber personas que se identifiquen como antifujimoristas, pero que sean totalmente complacientes con el orden neoliberal en el que vivimos, ¿no? Entonces, en términos de capacidad de acumulación y movilización, tiene sus límites definitivamente, pero en términos de una veeduría y un acompañamiento necesario a las víctimas y a los familiares, a los familiares de las víctimas, yo creo que va a seguir siendo importante como ejercicio de memoria y de justicia.
Uh-huh. ¿Y tú crees, qué es lo que crees que pase con respecto a Fujimori en los próximos meses? O sea, se habla de que, bueno, ya últimamente se le ha prohibido durante 18 meses salir del país, pero ¿qué crees que vayan a ser los siguientes pasos, tanto en materia de justicia, en materia política y en materia de sociedad civil? ¿Va a seguir organizándose más las víctimas, los partidos, los movimientos? ¿Cuál crees que sean las siguientes jugadas en los próximos meses o semanas?
Bueno, en el Perú, bueno, están pasando muchas cosas y la capacidad de respuesta de la ciudadanía no siempre está al compás. Y pasa porque las percepciones que nosotros tenemos sobre qué tan importante es un problema u otro, finalmente son construcciones sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si te acuerdas de SUNEDU, que se convocaron marchas en defensa de SUNEDU, pero realmente esas marchas no pasaban de 2.000 personas, ¿no?
Claro.
Entonces, siento que a veces nuestro indicador de movilización es ese, pero tenemos que estar muy atentos a las movilizaciones que podrían estar más cerca a VAWA o a los últimos paros agrarios que a otro tipo de movilizaciones que están salvaguardando una institucionalidad que muy pocos valoran políticamente, como SUNEDU, como Servir, como todas estas instituciones más defendidas por una clase media, ¿no? Más acomodada y también por tecnócratas, que claro, pueden tener fundamentos muy válidos, pero que no necesariamente están en las preocupaciones centrales de la ciudadanía. Entonces, creo que tenemos que estar atentos a eso. Ahora con lo de la guerra de Ucrania, en Ucrania pues están habiendo cambios en la economía global que están afectando directamente los bolsillos de muchos agricultores. La otra vez estaba escuchando que, por ejemplo, la producción del trigo, que en muchos casos se importa a los países del sur, de los fertilizantes o algunos insumos vinculados a los fertilizantes que también son producidos en países involucrados en el conflicto, también podrían estar afectando, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, atendería sobre todo esos temas. También en Sechura ha habido, o sea, hay cosas que nos muestran mucha continuidad a pesar de que estemos con un nuevo gobierno, como por ejemplo el papel represivo de la Policía Nacional del Perú, la militarización de algunas zonas. Yo creo que esos son cuestiones que no debemos perder de vista. Sobre Fujimori en sí, claro, está en una posición bien cautelosa, no ha salido, digamos, ni él ni Keiko se le ha visto como en una onda envalentonada, y creo que también es parte de la estrategia, ¿no? Si tú ves que tu adversario no está suficientemente movilizado, ¿para qué lo quieres provocar si luego los reflectores van a volver sobre ti? Entonces yo creo que de alguna manera, mesura, ¿no? En sus respuestas, es parte de una estrategia. Y bueno, por supuesto que Keiko también tiene que rendir cuentas ante la justicia. Así que bueno, tampoco la hemos visto como muy en primer plano en los últimos días.
Lo que me parece bastante interesante, lo primero también que has dicho, ya entrando un poco más acerca en sí del tema de la vacancia, porque lo más probable es que la vacancia contra Castillo no se consuma, que no se llegue a los 87 votos, pero tú ya habías dado unas cuantas líneas acerca de las problemáticas actuales que está involucrado el gobierno y que más parece un continuismo, bueno, es un continuismo de gobiernos anteriores, pero ¿cuál crees que debería ser la actitud del gobierno a partir de ahora? Ya se superó la vacancia, pero ahora ¿qué sigue? Porque la sensación que todos tenemos, y efectivamente es así, es que el único objetivo a estas alturas de este gobierno es simplemente mantener la fidelidad de 44 congresistas para evitar más posibles vacancias y ya, o sea, no hay proyecto de país, no hay intereses en hacer ciertas reformas al menos necesarias, ¿no? Recoger demandas necesarias de la población. O sea, ¿cuál crees tú que es el panorama actual? Ya habías mencionado algunas cosas, pero ¿cuáles deberían ser lo que se viene?
Sí, la verdad es que, bueno, si bien yo empecé siendo optimista respecto a este gobierno por algunos aliados con que yo veía una mínima capacidad de mover cosas, no solamente discursivamente y retóricamente, que es importante siempre en política, sino también operativamente, dando los primeros pasos de lo que puede ser una segunda reforma agraria, una reforma tributaria, yo ya no veo actores con capacidad de ser estos campeones de política pública o de política, planteando cosas innovadoras que saquen un poquito del letargo en el que estamos a nivel de la ciudadanía, ¿no? Incluso de la ciudadanía que votó por Pedro Castillo. Entonces, lamentablemente yo soy bien pesimista en este escenario, no podría plantear como que de la nada Pedro Castillo se ilumine, porque no solamente se trata de iluminarse un día y al día siguiente decir voy a retomar el timón que no sé si me impugne, o sea, el timón, digamos, de cambio con el que yo llegué al sillón presidencial, sino que necesitas aliados, necesitas una mínima estructura, si no partidaria, al menos coalición. Y yo no veo nada parecido en Pedro Castillo, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí siento que el presidente tiene que ser, por ejemplo, sensato. O sea, si es que ya abandonó el programa de cambio, yo creo que tarde o temprano el pueblo se lo va a hacer notar. O sea, sí, pero si quiere mantener un mínimo de operatividad en algunas cosas que le puedan, digamos, mantener cierto mínimo de aceptación de los ciudadanos, pues hay cosas que preocupan como el tema de la vacunación, ¿no? Y ahí sí creo que podría plantear algunos cambios justamente para, digamos, asegurar que temas que involucran a la gran mayoría de peruanos o peruanas, como es el de la vacunación, el retorno a clases, tengan un mínimo de operatividad.
¿Y consideras que Perú Libre todavía tiene la posibilidad de ser esa especie de garante de que Castillo no se desvíe? ¿O consideras de que Perú Libre ya simplemente, no sé cómo decirlo, le da igual si Castillo se desvía o no, con tal de que le den algunos ministerios? ¿O crees que sí pueden todavía ser un peso importante de llevar a las instituciones la voz de los votantes potenciales de Castillo, no?
Bueno, lamentablemente, o sea, no sé, te pongo un reto también, ¿no? O sea, piensa en algún ministro de Perú Libre que haya planteado algo políticamente innovador, políticamente a la izquierda. Francamente, personalmente no lo encuentro, ¿no? Y claro, o sea, los compañeros, por ejemplo, Bellido me parecía que a pesar de, digamos, a veces esta retórica anticaviar o el abrazo, ¿no?, con María del Carmen Alba, a pesar de eso, yo veía en Bellido una persona capaz de generar algunos consensos, ¿no? Que claro, de la boca para afuera puede ser una persona como muy, una personalidad como que bastante controversial, ¿no? A veces hasta gracioso, ¿no? Pero sí veía a una persona con una mínima capacidad para plantear esos consensos. Y luego de él, yo no he visto a nadie más con ese perfil. Porque ¿qué más queremos que en el país donde la derecha siempre ha ganado, tengamos un gobierno liderado por un partido de izquierda? Pero en este caso el partido de izquierda es como que el presidente tiene una relación como de sobrevivencia con ellos, ¿no? Y ellos con justa razón reclaman sus espacios de poder dentro de lo que es el Estado, pero lamentablemente no han logrado, digamos, traducir esta identidad política a cuadros, a pruebas convincentes de cuadros políticos con capacidad de plantear cambios para la ciudadanía. O sea, si la ciudadanía no lo conoce, entonces ¿de qué vale, no?
Muy interesante lo que dices. Sí, es cierto. A mí personal, en lo personal, Bellido tampoco no me gustaba, pero sí tengo que reconocer de que al menos daba una cierta garantía de sujetarlo a Castillo para que no se desvíe, ¿no? Pero bueno, igual con todas las mismas metidas de pata que él mismo tuvo. Y como para ir terminando, algo que también sonó bastante es la fórmula Sagasti, la bautizada como fórmula Sagasti, que el expresidente en una entrevista, bueno, y también en una columna, mencionó una salida de la crisis. Mencionó que con 75.500 firmas se podía forzar una votación de un referéndum en el Congreso, que si hubiera logrado los 66 votos, hubiera abierto la puerta para un adelanto de elecciones. Claro, y eso también incluía una serie de reformas políticas, tanto políticas como electorales, de partidos políticos. ¿Qué opinas al respecto de esta tan popular fórmula? ¿Crees que es una solución hacer un adelanto de elecciones, cambios en cuanto a las reglas políticas electorales?
Bueno, ok, sí, suelo leer mucho a los analistas políticos, algunos politólogos, bueno, de distintas disciplinas. La verdad es que a mí me preocupa mucho la ligereza con la cual se plantean algunos escenarios de vacancia, se invita a renunciar al presidente o incluso se plantea adelanto de elecciones. Me preocupa porque no veo que haya necesariamente un análisis de cuáles son los escenarios que vienen a futuro. Ahora, políticamente me parece interesante que estén planteando, por ejemplo, que en función a una ley que existe, que es la Ley de Control Ciudadano, se movilice. Pero me parece paradójico que justamente los actores que han demostrado menor posibilidad de movilización popular son los que planteen esto, ¿no? Entonces, y además, si se plantea un adelanto de elecciones, me pregunto si ellos ilusoriamente están pensando en que ellos van a ganar. Ellos hablan mucho de la decencia, ¿no? De la moralidad, y la verdad es que me parece que son actores como muy encerrados en una burbuja, ¿no? Que plantean salidas del tipo que venga alguien decente, tipo Salvador del Solar, seguramente están pensando, o no sé, la verdad es que no llevo, o sea, por un lado veo que son actores con interés político, y por otro lado veo que son actores que son muy autocomplacientes con salir en los grandes medios de comunicación, que fueron los medios de comunicación que perdieron en la última elección, y ahí se quedan, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? Me parece irresponsable, me parece que no plantean cuáles son los escenarios futuros que se deban abrir. Si es que se plantea un adelanto de elecciones, entonces también hay un precedente en el cual otros actores con poderes no necesariamente, ¿no? Bien intencionados, por así decirlo, pueden plantear el mismo mecanismo para sacar a cualquier otro presidente que haya sido elegido por la mayoría de los peruanos y peruanas. Así que, bueno, personalmente estaría totalmente en contra de esas salidas.
Bueno, Tania, muchas gracias por estar aquí. Gracias por dedicarnos algo de tu tiempo para esta entrevista. Y bueno, al final queríamos saber si tienes algunas palabras que decir de despedida, tal vez algún análisis, tal vez algún insulto hacia mi persona. Bueno, tampoco así. Pero nada, gracias por estar aquí.
No, Carlos, sí. Disculpa que te digo Carlitos. Sí, no te preocupes. Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido chévere conversar contigo. Somos, además, de colegas de las ciencias sociales. También sí. Te considero un compañero. Así que eso es muy bonito también. Un abrazo para todos y todas.
Muchas gracias, Tania, por estar aquí. Sí, igual, lo mismo, igual tú sabes que las puertas de otras latitudes están abiertas para ti, para cuando quieras regresar y, bueno, compartir un poco de tus interesantes opiniones.
Gracias, Carlito. Cuídate.
Hasta luego. Y bueno, sobrevivientes, eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y no se olviden de escucharnos en nuestras plataformas como Google Podcast, Spotify y, sobre todo, en Radio Sentipensares. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.